Mi preciosa.
Muy buenos días.
¿Qué dice? ¿Cómo va? Tanto que sabe siempre. ¿Usted lee? ¿Usted cómo duerme? ¿Leyendo o no?
Menos de lo que quisiera. ¿Y cómo me duermo? Leo bastante de noche, pero no resisto mucho leer en la cama. Me quedo dormida.
Ahora, ¿qué cosa es el sueño, no? Porque el otro día vinieron unos americanos a dar un curso del sueño. Dijeron que lo más fundamental, cosa rarísima, porque en esta ciudad la furia es difícil hacerlo, que había que a las 8 horas o 6 horas que uno se levanta, hay que dormir una siesta. Aunque no duermas, sí. Estar 40 minutos o 30 minutos reclinado, quieto, sin nada. Sí. A mí me pareció tan extraordinario, porque nadie hace siesta en Buenos Aires.
Es muy difícil implementar la siesta.
Y si no se hace eso, lo que hago, por suerte, es meditación, porque si no, uno nunca está dentro de su profundo silencio interior, sí. ¿No?
¿Meditas antes de tus presentaciones del espectáculo de música y poesía? Me preguntaba el otro día.
Esa cosa fue una cosa extraordinaria. En cada lugar fue un público distinto en los últimos tiempos. Debo decirte que me enamoré, de todos lados me pareció divino. El otro día estuvimos en Chascomús es un lugar que uno no va.
La laguna de Chascomús.
Esas casas tan bien mantenidas, porque mi suegra heredó por Rosas una casa, la primer casa de la provincia de doble piso. Y en un momento dado se la regalamos, yo estaba en la familia, por eso a Alfonsín.
Claro.
Hicieron un museo tan divino y está todo tan cuidado y la gente es tan preciosa. Y el lugar donde hicimos el teatro, hay una cosa, no es tan cerca, ¿por qué no vamos más? Saqué unas fotos tan divinas, ¿por qué no vamos más tiempo a lugares así que son cortitos para ir y venir? Hasta sí. En un día vas y volvés. Yo fui en un día.
Mirá.
Fui, me saqué fotos en esta casa, en otras casas, en el teatro. El público fue absolutamente divino. Me fui a dar vueltas por la laguna y volví a la 1 de la mañana, después de la función. Es divino.
Y
después estuvimos en Salto. Estuvimos en muchos sitios. De verdad, maravilloso.
Podemos adelantar, si te parece, para ya ir agendando, que el sábado 9 de junio a las 20 horas vas a presentarte en el Cine Teatro York.
¡Qué bueno!
De Olivos.
¡Qué es tan precioso! Fui a dar una charla.
Hace bastante.
No era yo la más importante de la charla, era otro que habían organizado, una actriz. Mirá. No me puedo acordar quién, que manejaba un poco ese sitio de cultura. Y fue divino, es un lugar divino.
Divino como lo es el Centro Cultural Munro y el Museo Lumington, que todo pertenece al partido de Vicente López, a toda la gestión de Provincia de
Buenos
Aires.
Tenemos que aplaudir esto.
Y mucha actividad gratuita, que eso es lo importante
a
destacar.
Es muy importante. Acá lo tenemos a Juan Cruz, que también vino a visitarnos. Yo digo, y este 25 de mayo nos vamos a... No, el 25 de mayo hacen un homenaje a Fabio. El lugar donde lo hacen es cerca de Pilar, donde hicimos la película, que nunca me acuerdo el lugar donde es. Ahora estamos llamando a la Soli para ver qué es lo que nos diga César Mancilla, qué es lo que él organizó, donde hicimos la película con Fabio, que fue días y noches de felicidad. El lugar es Derqui. Y le hacen un homenaje, ponen en aquel lugar que era la ferretería de Don Vila, hacen una especie de monumentito o algo así para Fabio. Me pareció tan lindo, vamos a ir con tanto amor.
Vas a estar el 25.
Y además, en la ferretería. ¿Existe la ferretería? No. Me parece que hay otro negocio. Voy a averiguarlo bien porque César Mancilla me pidió. Y además digamos que tenemos funciones en el final del territorio argentino, en el lugar
más austral del mundo.
Más austral del mundo, ¿no? En Tierra del Fuego. Estamos muy entusiasmados. Qué nos bueno. Invitó Bertone, que es la intendente de ese lugar, mujer encantadora si los hay, el ministro de Cultura. Y me parece que es sorprendente, ¿no, Juan? Todo lo que uno se va y porque... Es decir, no, la chiquita nuestra, Jesús, dice el otro día, que como si supiera todo en esta vida, me dice, ay, abuela, estábamos hablando de ella no conoce Tierra del Fuego, pero habíamos ido con lo de las ballenas a Puerto Madryn.
Sí.
Y se decía, ay, abuela, te voy a decir algo, me gusta más Puerto Madryn que Inglaterra, que Londres. ¿Qué? Si no conoce ninguno de esos sitios. Me gusta más que Boston. Igual que, no, en Inglaterra. Londres. Era fantástico, ¿no?
¿Cuándo vas a estar en Tierra del Fuego?
Vamos a estar el...
10.
10, haciendo un show ahí el 11. 12, 13, nos volveremos el lunes. Nos vamos a extrañar un poco, pero además tenemos programas y grabamos programas. Estamos felices. Y el otro día quiero agradecer a Ana, la directora de la radio, uh-huh. al Instituto de Cine, la posibilidad de haber visto, la copia no era lo mejor del mundo, pero en el lugar de la radio donde fue puesta esa función, es donde filmamos Pobre Mariposa.
Con Raúl de la Torre.
Y vimos la película ahí, así que fue realmente muy, muy, muy emocionante, estamos muy contentos.
¿Podemos contar un adelanto de lo que vamos a tener en el programa de hoy?
Dale.
Juan ha invitado también, ¿no? A quien en instante llegará, una gran pedagoga teatral, directora, maestra de actores, quien decidió en un momento dejar la dirección para dedicarse a enseñar. Y hoy su conocimiento lo transmite a muchos maestros de escuelas para pensar una educación distinta en la que se escucha a los chicos y se respete ante todo sus tiempos de aprendizaje. Creo que esto es lo más rico que trae su propuesta.
¿Vos sabés qué? Para abrir la cabeza. Yo a veces veo, leo, a la noche que leo un poquito, no demasiado porque hay que tener cuidado con el celular, lo despeja una demasiado, ¿no? Como la televisión, los noticieros, son imágenes muy duras. Pero me doy cuenta que cuando se dice algo, hay que pensar muy bien lo que el otro dice, porque no se entienden. Lo mismo pasa con este tema del aborto, ¿no? Mil veces está escrito, ¿quién está a favor del aborto? Nadie está a favor del aborto. Lo que queremos es la despenalización, para que no sigan como decía Favaloro, que me traen las chicas medias muertas para que las salve. Eso es lo que queremos. Nada más. O vos tenés que a nosotros nos gusta, o a alguno de nosotros nos gusta que alguien tenga un aborto, que es una de las cosas más crueles que hay en el mundo. Y además, algo, ¿qué decías vos el otro día acerca de eso? Que era que la gente que padecía eso, lo sufría de por vida. Era muy terrible. ¿Lo habías leído?
No, de casos personales, de gente que conozco, que ha pasado por experiencias...
Exacto, en seminarios además.
Sí, traumáticas sí. Ante un aborto.
Sí,
pero...
hay gente que sigue aún después de muchos años trabajando el asunto de haber abortado alguna vez en su vida. Uh-huh. O sea, es muy penoso para las mujeres, para los varones también claramente, pero para las mujeres especialmente. Son heridas que tardan muchísimo en sanar también. Por eso es complejísimo el tema. Yo no me animaría a decir a tomar una decisión.
No es tomar una decisión. Es saber que haya menos sangre. El otro día leía de toda Europa, donde está despenalizado, hubo muchos menos muertes de chicas.
Claro que sí.
Y esto es
estadístico.
Es estadístico. Uh-huh. Entonces, ese es el tema. Pero la gente es nada. Es como decir el espectador... o el público en esencia no existe, existe el espectador. Y hay que aprender a leer, a ver lo que quiere decir el otro sin agresión, ¿no? En las redes sociales se agreden, no es mi tema. Conmigo la gente es preciosa, la verdad. Creo que si tengo que tener una alegría en algún momento del día, miro mi Twitter
y tu Instagram.
Instagram, y es una cosa que me llena el corazón de alegría, ¿no? Ayer tuve una reunión con Campanella y la mujer me decía eso. Y Campanella dice, a vos te escriben todas cosas preciosas. y si alguna vez no las escribo, yo las devuelvo. Devuelvo todo, no me enojo, ¿no? El tema está en no enojarse, en tomarlo como se debe. Hay mucha furia con los animales, ¿eh? Y eso debería tratarse un poco más. Están poniendo muchas redes sociales donde aparecen animalitos muertos a palos, ¿viste? Donde la gente mata caballos. Sí. Y eso es insoportable de ver, ¿no? Hay mucha cosa. Pero ¿qué vio estos días? A ver, cuénteme antes de que llegue Nora.
Fui a ver un musical que acaba de estrenarse, que es Chicas de New York, con la vuelta de Lorena Paola. ¿Recuerdan Lorena Paola? Que debutó tan pequeñita.
Sí.
Ha vuelto a la actuación. Sí. Una obra que se da en el Teatro Ludé, con este gran tema que cantaba Gardel. Está muy bien montada la obra en pos de lo que se destacan ciertas individualidades artísticas. Muchos exalumnos de Pepe Cibrián. Creo que vale la pena rescatar eso, que hay mucho talento argentino en el campo del teatro musical. Jóvenes actores que cantan y bailan muy bien y no son conocidos. Una bella puesta y muy buena música.
¿Vio lo de Tolcachir?
Vi lo de Tolcachir.
¿Y?
Me gustó mucho.
Ah, sí, cuénteme.
Me gustó mucho. Y me gusta mucho Mariano Chiesa.
Ay, a mí me encanta.
Creo que la solidez en su interpretación es como, ¿y Valeria? Como verlo en Los Monstruos. Bueno, Valeria está bien en su rol, es Valeria. Y la apuesta de Ferrari también me pareció interesante, ¿no? Jorge Ferrari siempre hace montajes muy, muy interesantes en el teatro
musical.
Bueno,
parece que hay cosas de cine, chicos, buenísimas. Hoy hay unas críticas de una película francesa que se llama Madame, que tengo muchas ganas de verlo. ¿Vos sabés algo de lo que haya que ver o leer?
Hablábamos con Lore recién que en este momento hay tipos que están viendo una película que dura 14 horas, chiqui.
¿Vos no sabés? Casi me ofendo. Sí. Oye esto, dicen La Flor, ¿no?
La Flor.
Dicen que es lo mejor que se ha hecho.
Es que está buenísima, pero no entiendo cómo se ve.
¿Verdad? Como en este tiempo se sostiene una película tan larga, ¿no? En tres partes.
Ni siquiera
incluso.
Es eso. No, me gustaría saber cómo se ve. Si es por...
No, por partes. Si vos lo lees a Diego Lehrer, te
la
explica.
Por eso leí la crítica.
Pero viste lo que
salió
es
en La Nación. Sí,
él
preciosa.
Dijo, está fascinado, pero no se puede. Yo digo una cosa, ¿no será para verlo?
¿Estreno comercial,
chiquito,
por
como
ejemplo?
Vemos las series, ¿no? Como las series habrá que verlo.
Yo la estrenaría.
Porque son historias distintas.
Yo pensando lo haría tipo Kill Bill, ¿no? Como que pases la 1, esperás una temporada.
Pero va a ser así, Juan.
Tres veces en el año, ¿no?
No, es que si no es así no se puede.
Cálculos con Lore son 4 horas y media, si son tres partes,
cada parte.
4 horas y media cada parte. Los títulos duran 40 minutos.
¿Los títulos?
Títulos duran 40 minutos.
El chiqui se ríe.
Che, tienen que invitarlo. Es apasionante que cuente cómo lo hizo. Sí.
Más allá yo que quiero invitar, por favor.
Y las locaciones, por las que locaciones. Decíamos.
Son
también,
10 años, ¿no? De trabajo.
10 años de trabajo.
Yo pensaba que María Jesús tiene 7. Y yo siento que tiene 200. Todas las cosas que hice en 7 años de su vida. Nació en el 2010.
Sí.
Y le agregamos 2. Bueno, casi 8. Tiene 2.5 más. Es un montón. Es un montón. Y creo que bancada por él, me intriga muchísimo.
Bueno, Apocalipsis Now, ¿cuántos años demoró él hacerla?
Pero es otra cosa, esto es como las mantas americanas, como un kilt.
Pero ¿sabés qué es lo bueno, Juan? Deberíamos verlo, ¿no, Santi? Deberíamos verlo como vemos los
Las series.
Absolutamente,
claro. Yo lo vería así.
Comprarlo y verlo así. Porque si no, ¿dónde lo vemos? ¿En qué cine?
Igual, de todas maneras, si yo fuese como el director creativo del festival, yo hubiese hecho una sesión disparatada donde hay gente que se mete 14 horas a verla.
Yo estoy segura.
¿Quién la sostiene?
Claro.
Completa, toda de
claro,
una.
Y, no sé, puede,
quizá una maratón.
Quizás
sí.
Poner camas afuera y que se tomen unas siestas o te hagan unos masajes.
Pero siempre exagerado.
No, pero un poco esa es la intención. Sí. Como enloquecerte también. Bueno, debe tener un poco que ver con eso.
Vos imaginate lo que es ver una película.
Escucharlo a él. Yo no sé si él quiere que la vean dividida. Por ahí es un delirio que tenés que meterte.
Habría que invitarlo, Santiago. ¿Anotaste?
Santiago, pensé que es un viaje a Córdoba en colectivo. Bueno, poquito más.
Y es interesante lo que planteas, porque...
¿No?
Está sucediendo con el público de las series en Netflix, que muchos se quedan horas y horas porque no sostienen no ver el siguiente capítulo.
Exactamente.
Y por ahí
estoy
pasan un fin de semana 5 o 6 horas.
Pero perdón, yo tengo amigas que dicen, ay, hoy llueve, y otras que sin llueve también, Empiezan a las 3 de la tarde y son las 2 de la mañana y dicen, no puedo parar de esta serie.
10 minutos en nuestros teléfonos encontramos amigos que se pasan 10 horas viendo una serie. O sea que 14, si sos un fan del cine, Yo no lo haría, no me animo. Pero sí, Dividida, me encantaría verla. La Flor.
La Flor.
La Flor.
Pero además tiene a favor que son historias distintas, ¿no? Son tres mujeres en distintos tiempos, creo que es así, y que son historias distintas. Es apasionante. Ahora, lo que es ver, yo vi 3 horas 40 en Acapulco, cuando vi el festival, en ruso, al lado de Bondarchuk, La Guerra y la Paz. Opa, y al lado de Bondarchuk, que era el director. Imagínate que sabía lo de Tolstoy, pero claro, si no hubiera sabido nada, 3 horas 40
en ruso. ¿Sabes quién hizo una película
ruso?
Como de 4 horas y media, como director? Marlon Brando. Marlon Brando dirigió un western.
No puede ser.
Sí.
Y yo no lo sé.
Ahora lo busco.
Ahora, ¿cuánto duraba el acorazado Potemkin, Barilindo?
El corte final duraba 4. No, eso fue un fracaso, digamos, pero me intriga mucho verla. 4 horas y media duraba. Western dirigido por Marlon
¿Pero
Brando.
¿Pero él lo dirigió?
Sí.
Yo que creo saber todo de Marlon Brando, me muero. Mirá. Qué increíble. Ahí está buscándolo. Bueno, ¿y qué más tenemos para ver?
¿Qué más tenemos para ver? Te recomendé días atrás Unificio, la última obra que hizo Norman Briski en su teatro Calibán, que tiene ya 30 años como sala independiente. Me parece que es una obra necesaria, que habla de la finitud. ¿Qué otra más para comentarte? Bueno, hay muchas reposiciones. Asesinato para dos, el musical de Broadway, volvió.
Ah, sí.
Y es magnífico. Este es otro musical que también sugeriría ver.
Lo vi.
¿Vamos a una pausa musical, te parece, para recibir a nuestra invitada?
Yo creo que viene nuestra invitada, ¿eh?
Mirá.
A ver.
El rostro impenetrable. Se llama One Eye Jax. Es una película estadounidense de 1961, del género western, dirigida por Marlon Brando, con la actuación de Karl Malden.
Ok, bueno, vamos a hacer la pausa y llega nuestra invitada.
Una mujer. Hasta las 14. Graciela Borges. En la radio de todos.
Volvimos después de la música, pero vio, llegó, tanto que la nombró, tanto,
estoy muy feliz,
tanto elogio. Yo pensé, tan estrella en lo suyo, llegará. Y acá está. Acá está Juan Mela. Juan fue el mentor de decir, por favor, invitemos ya a esta genia. Nómbrela.
Vamos a contar que es directora, maestra y ante todo pedagoga teatral. Hugo Midón fue uno de sus maestros, quien luego la convocó para dar clases en su escuela hasta que ella fundó la propia. Dirigió a los actores de Magazine for Five, fue un éxito televisivo que mostraba el talento de niños y jóvenes que formaban parte de su escuela. Tiene 30 años de trabajo en el aula, formando docentes.
Tiene 30 años ella.
Es muy joven, porque empezó muy joven, tiene 30 años de trabajo en el aula, sí, y propone un espacio eso, de pensamiento y práctica en el aula, una manera distinta, decíamos, de pensar la enseñanza, basado en el despliegue del potencial individual de cada chico. Es Nora Mosaínco. Muy bienvenida.
Nos dicen siempre que el nombre lo decimos comiéndonos para adentro. Es...
Nora Mosaínco.
Ahí está. Norita... Bueno, te corrijo porque me dijeron a mí. Dice, más fuerte. No entiendo lo que ustedes nombran cuando viene la gente. Hola, Norita.
Hola, qué hola, placer.
Hola, estar hola, acá. Hola, Susana. Estábamos hablando de teatro, de cine, de todo.
De todo. Y ahora, sobre todo, para mí, de enseñar, que no es menor.
No. Que es mayor.
Exacto. Yo, viste, a veces me dicen. Y estás en la enseñanza, parece algo como, ¿viste? Como me quedé enseñando y no me fui del aula. Y yo digo, no es por humildad, es por pasión absoluta.
Qué bien lo que decís.
¿Viste? Porque hay una idea, sí, de que uno pasa por la enseñanza para después dirigir o...
En tu caso fue al revés, vos dejaste de dirigir para dedicarte a enseñar.
Exactamente.
¿Y por qué?
Mira, vos sabés que... Me conmueve, yo soy medio que me puedo conmover y lagrimear, estoy en un momento bastante conmovida con el recorrido, ¿viste? Porque uno mira. Hace 10 años yo me di cuenta que quería dejar de dirigir porque quería ponerle palabra a algo que para mí fue una corazonada como yo empecé. O sea, yo empecé trabajando muy chica dando clase, sintiendo, a veces cuando me preguntan, yo estaba en la primaria y sentía que podía ayudar al otro a encontrar... más cosas de sí mismo. Es una pulsión que tengo desde que soy muy chica, no cuando terminé el colegio. Entonces, para mí fue desde un lugar muy, muy, no mental, digamos. Yo sentía que tenía que hacer eso, que estaba agradecida que terminé el secundario y me podía poner a dar clases. Y entonces, hace 10 años lo que hice fue, esto necesita ser pensado, para que esto esté más allá de mí, para que esto pueda ser pensado y ofrecido. Y entonces me dediqué a dejar de dirigir y en la escuela a trabajar sobre el pensamiento del método. Que esto
Es maravilloso.
Para mí es un honor una escuela viva, ¿viste? Es un honor.
Porque hay muchos caminos que no están en los mapas.
Así es.
Y entonces es maravilloso que un maestro es el que te abre los ojos y el corazón.
Puf.
No podemos hacer maestro, nada, sin, aunque no estemos de acuerdo, mirá lo que te digo.
La emoción, la emotividad que da, yo siempre lo hago con los maestros de mi escuela. Cuando un maestro te mira y con entusiasmo, ¿viste? Ve algo que en vos era una sensación y el otro la avala por completo y la celebra... Es un momento inolvidable, no tiene tiempo ese momento. No es que es un momento donde uno aprendió algo, es un momento que no se olvida. O sea, mis alumnos, que, qué sé yo, Martín Piroyansky, Julieta Silver, o Inés Efron, muchos alumnos que yo sigo en contacto, ellos no se olvidan.
¿No tenés actores ya hechos y que estén trabajando?
Sí, Violeta Ortiz Perea, un montón de...
Es buenísimo para pensar, yo cada vez que tengo que pensar un personaje... Si tuviera una persona como vos o una coach, por lo menos cambiamos figuritas y tu grandeza hace que uno piense a veces de otra manera.
Como más, no en la idea de construir, que yo no creo tanto en hacer bien las cosas.
Sí, claro.
Creo en la entrega.
Eso es lo que me gusta.
Y la entrega no es algo que vos haces con lo que vos sabés de vos. Es un movimiento donde no sabés. Y esa entrega produce una sorpresa que es mucho mejor que una buena crítica. Porque vos estás ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
La entrega no es un acto mental, no es un acto donde uno sabe que está haciendo bien las cosas. La entrega es un acto de arrojo casi de la infancia. Es un acto creativo por excelencia para mí. Yo trabajo así, no creo que crecer sea hacer intelectualmente las cosas.
Para que la gente entienda bien, muchos saben, porque muchos te conocen muchísimo. ¿Cómo fue tu pensamiento acerca? Viste, hay maestros del conservatorio, hay maestros de, divinos que hemos conocido y hemos queremos, y algunos se fueron y otros están. ¿Cómo pensaste que debía ser de otra manera? Vos eras chica.
Mira ese libro, qué lindo que estoy viendo ahí, Pequeños Fracasos. Sí, no, lo miré porque tiene que ver con eso. Mira,
están los actores.
Porque vos te gusta trabajar con los desechos también, ¿no?
Exactamente, porque me encanta el fracaso, porque claro, a diferencia, yo lo pensé.
Además, no existe, o sea que.
Primero, yo cuando digo esto, exacto, digo, yo pensé que podía ser de otra manera, no porque me quería oponer a un sistema, que me parece que es lo interesante. Yo no dije, en contra de otra cosa propongo lo mío. Yo fui por lo mío, y en el sentido por lo mío digo por lo que sentía. Uh-huh. Y para mí no hay nada más vivo que alguien... que alguien fracasando, o sea, porque me parece que no es ver, ¿se entiende? Porque hay algo.
Leí una frase el otro día que era algo de los fracasos, que es, no, la voy a buscar porque era fantástica, es que no existe ni
pero
fracaso
porque es
ni
una,
éxito.
Digamos, está muy naturalizada la idea del fracaso, de lo que está bien y de lo que está mal. Y es una naturalización de algo que en el arte es lo más... Es lo más insólito que podés decir eso. O sea, esto es un fracaso, esto está bien. Esto, o sea, no se puede hablar así en términos de algo tan misterioso.
Es que no existe.
Porque no existe.
No.
Porque no existe. Y
porque además siempre el tata Dios o quien fuese, o el Dios en que cada uno crea, o el otro, o lo hijo, todos te hacen sentir, después que te pase este momento... Siempre vienen cosas que te contradicen lo que
así
tiene que
es.
Ver un fracaso.
Así es, así es. ¿No? Y en la misma clase, yo siempre cuando los chicos celebran que les pasan cosas buenas, les digo, recuerden cómo estuvieron hace un tiempito, incómodos, sintiendo que no valía la pena.
Eso es lo que valía la pena.
Y eso es lo que valía la pena.
Eso, ahí totalmente.
Ahí se enhebra una cosa de templanza, de permanencia, porque la idea de no fracasar genera algo muy frenético, que es una locura por hacer las cosas del modo que se supone alguien dijo. ¿Se entiende?
¿Y cómo se traslada esto a la escuela? A tu método de enseñanza en la escuela, donde el chico hoy tiene que estar preparado para brillar.
Así
donde
es.
Hay estereotipos, donde
así
hay
es.
Maltrato.
Así es.
Donde
mira,
donde es un ámbito justo, tan competitivo.
Bueno, justo hoy estoy abriendo
para aprender.
Mi escuela un espacio de pensamiento del método con maestros y educadores que no sean del teatro, ¿viste? Porque a mí me interesa mucho el tema de la escuela. Porque creo... Mira, hay una chica muy preciosa que es la hija de Pedro Saborido, que fue alumna mía muchos años, que se levantó de un ejercicio. Mira lo que dijo, porque es maravilloso lo que dijo. Se levantó de un ejercicio y dijo: yo no lo pude disfrutar porque
¿cómo?
Estoy. Una
no.
Nena de 11 años, sí. Que es la hija de Pedro Saborido, una.
Sí,
Sophie,
sí.
Sophie Saborido. Se levantó, tenía 11 años y dijo: yo estoy pensando en el pensamiento escolar. Estoy pensando en términos de bien y mal. Por eso no puedo encontrar mis propias respuestas. ¿Lo dijo?
Increíble.
Están escuchando lo que digo. O sea, no dijo no me sale, no me sale lo que me gustaría hacer. O sea, lo que ella dijo es estoy en un mal surco, que es el surco que me enseñaron, que es un surco de mucha soledad. Porque a mí lo que me impacta de la escuela es que los que brillan, los que lo hacen todo bien, también están solos.
No lo dudes.
Y también dudan de su próximo fracaso.
Claro.
Yo fui muy buena alumna y no tengo buenos recuerdos. Mm. Mi felicidad estaba por fuera, porque yo tenía mucho miedo de dejar de serlo.
Claro.
Porque nadie es bueno todo el tiempo.
No.
No solamente eso, sino que a mí lo que más me importa de la escuela, y es lo que yo exploro en las clases, es que el que acierta rápido tiene miedo y está solo. El que es más lento tiene miedo y está solo. La escuela señala lo que ve, que es velocidad, que es solo un rasgo, porque la cantidad de procesos infinitamente lentos, que son gloriosos en términos científicos, no solamente artísticos, son gloriosos los tiempos de silencio. En mi escuela hay chicos que dicen, estoy bastante triste, y no les decimos por qué, y todo un rollo es, la gloria está en poder entender que los sentimientos no inhiben nada. que uno los puede reconocer colectivamente y que es un ritual estar con otros. Es el ritual más poderoso estar con otros.
Y ahí se prende, el trabajo colectivo.
Exactamente. Y el aula niega el ritual al que asisten.
Claro.
Porque chicos que están 8 horas durante tantos años juntos, están negando el potencial más enorme, que son los otros. Es decir, yo trabajo con esta idea. El conocimiento no es propio. El talento, el brillo nunca es tuyo. Es de lo que se entrelaza con los otros. Pero esto es así técnicamente. Es decir, que la mayor potencia de actuación viene de la escucha y la receptividad completa al otro. Y el otro no es el otro persona, es el otro de lo que ocurre entre nosotros.
Claro.
O sea, el tema es cómo crear condiciones en la escuela para que la atención esté puesta en lo que ocurre entre nosotros, no en quién es rápido, veloz, mejor, peor.
Que eso es lo que más se pondera.
Exacto, y la escuela cree que pondera al otro diciéndole qué bueno sos en esto y el otro...
Y además la frase siempre es, y además no se distrae, y por ahí está pensando.
Así es. Entonces es un tipo de atención totalmente solitaria que genera mucho dolor en la adultez, porque la cantidad de adultos que después dicen, ¿y dónde estuve yo en todo este tiempo? ¿Dónde están mis deseos, mis ganas de hacer cosas? Y entonces esto no es infantil, esto no, digo, no es ingenuo, genera potencia de pensamiento. Lo que yo estoy diciendo no está al servicio de la alegría solamente, porque uno es más inteligente cuando renuncia a la necesidad de ser visto solo. ¿Se entiende? Hay mucho. Otro tipo de inteligencia cuando uno, en vez de querer responder rápido para ver si sos bueno o malo y que te digan, sí, estuviste bien, si vos cedes a eso, tenés otro tipo de inteligencia que viene de alimentarse con el pensamiento colectivo. Yo soy, lo que a mí más me apasiona es el pensamiento colectivo. Es qué me pasa a mí cuando yo te escucho, que es algo que no es de nadie. Es del pensamiento colectivo, que es superior, pero que trae inteligencia, o sea, trae razonamientos lúcidos, no es que trae humildad, ¿viste? Porque hay como toda una idea después de que sean humildes, pero que sean humildes, pero no distraídos, pero que sean rápidos, pero que les vaya bien en el mundo actual, pero entonces o sea, la escuela se vuelve un despelote, ¿viste?
Y la adolescencia pensaba, bueno, también hay que despertar un escenario para la vocación,
bueno,
muy complejo ese momento.
Es difícil,
¿no?
Además, elegir.
Mira, yo escuché una frase en el colegio que a mí me sorprendió, que le decían con el mayor entusiasmo del mundo, que es, estaban preocupados que muchos chicos muy buenos después no saben qué hacer y están perdidos en la adolescencia. Para mí es obvio, porque lo que hicieron fue un rendimiento, no un procedimiento de reconocerse. Porque el poder es reconocerte, es que vos sepas cómo trabajás, dónde entrás con el otro, dónde te pones tosudo, dónde te pusiste. Entonces, uno tiene que... La escuela
la
tiene que ser un espacio de
conexión.
Exactamente.
Nosotros tenemos una chica...
La palabra es conexión.
Juan, que es una cosa extraordinaria, cómo se conecta o no.
Es maravillosa. Uh-huh. Mi hija va a un colegio Waldorf.
Sí.
Entonces, un poco esas cualidades que estás pidiendo, el colegio las tiene.
Sí.
Tiene un montón de deficiencias.
Totalmente.
Un montón.
Sí, sí, sí.
Y soy muy cuestionado por
totalmente
muchos. Sin embargo, hay algo
que para
que
vos
no
es...
puedo explicar.
Exactamente.
Que es a contrapelo ni de lo que se pide.
Así es.
Que a mí me pone feliz.
Así es.
Es decir, no sé. A mí, yo estoy recibiendo... Ella aprendió a leer. Todavía no le enseñaron a leer en el Waldorf,
sí,
que tardan 15 años.
Sí, exactamente.
Pero ella ya escribe. Ella ya lee. ¿Cómo puede ser si no le entendés?
Porque se llaman procesos no lineales.
Ok.
Exacto.
Pero ya lee.
No lineales en el tiempo. No empiezo ahora,
ya,
el mes que viene tal cosa, el otro.
Ya está peleando unos capítulos en un librito, ¿viste?
Qué lindo.
Y escribe. Y con horrores de ortografía.
Así es.
Son brillantes.
Así
en
es.
Algún lugar, honestamente, si me dijeran,
brillante,
a ver, negociemos con el mundo. ¿Preferís que escriba así o como se escribe? No, así. Me da una nostalgia anticipada la idea del día en donde escriba bien. Porque iba con B corta o con B larga, yo lo entiendo igual. ¿Entendés o no?
No, y por supuesto, mi hijo va a un colegio, lo cambiamos a colegios que tiene mucho de eso, y un colegio nuevo que tiene mucho de esto. Ajá. La alegría que yo siento, yo me puse a llorar cuando entré
sí,
a ese colegio.
Claro. ¿Qué colegio va?
Se llama Puerta Abierta.
Puerta Abierta, qué buen nombre.
Y,
qué buen
nombre. Y el llanto no tiene que ver con, ay Dios, ay, pero eso, pero no sabes, yo no podía parar
bueno,
de llorar.
Yo conocí este colegio porque un amigo mío mandaba a un colegio tradicional a su hijito, donde cada día que volvía a su casa se metía abajo la cama textual. Y se pasaba el resto del día metido abajo de la cama, tuvieron que medicarlo.
Exacto.
Lo pusieron en un Waldorf y el pibe floreció.
Es así, muchísimo.
Y empezó a tener amigos, empezó a sonreír, a divertirse, a dejar los medicamentos, a las cosas. ¿Viste? ¡Wow! ¡Wow!
No,
¿viste?
Bueno, porque es muy impresionante. Hay muchos chicos que llegan a mi escuela y eran los que... Ay, tengo historias de nenas. Una chica que es ahora la jefa del Centro de Estudiantes del Pellegrini, que está... con todo esto de movilizado en el colegio, venía con el pelo así, mira, así, el pelo todo para adelante, escondida.
Yo te vi
el solamente lo que pasaba es que yo no, a mí no me asusta el repliegue.
Ajá,
porque
claro.
Ese es el tema, el tema es el miedo. El tema es el miedo. En función del miedo se intentan cosas que parecen amorosas, como por ejemplo, si un nene está triste porque los papás se separaron, bueno, vamos, vaya al psicopedagogo, el nene está triste porque los papás se separaron. Ajá. En eso no hay amenaza.
Ah, está muy bien lo que decís.
¿Se entiende? Ah, o sea, hay chicos que han estado en mi escuela años.
Todo el tiempo
mirando.
Están interrumpiendo procesos.
Exactamente.
Oh, Dios.
Entonces los padres empiezan a tener miedo. Y este es el gran dolor. Aprendió, es lúcido. No me digas que está fuera del... que no va con la media, ¿viste?
Yo te voy a hacer un piropaso. No. El otro día te vi con Martín. Ajá. ¿El nombre Slipak. Me lo decís?
Slipak.
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 Y te escuché hablar y algo en mí volvió a un lugar en donde me dio ganas de ir a la escuela.
Ah,
es un piropaso.
Para mí es... mira, yo te lo digo y me emociono porque para mí así es. La escuela
pero
es...
Pero quiero ser absolutamente sincero. Sí. No me importa para qué. No me importó entender lo que estabas diciendo, sino que era un entendimiento del corazón. Me pareció que ni vos sabés la magnitud de lo que estás manejando y tocando. Me parece que tiene muchas más dimensiones de las que vos misma crees. Me parece que estás más conectada con asuntos de índole espiritual y de autoconocimiento y del corazón y del espíritu. Y ¿viste? En tus lágrimas se ve que eso es cierto. Y me llegó la información de tu corazón mucho antes de que de tus palabras.
Ay, qué lindo.
Y vi al chico, era maravilloso porque estaba sucediendo lo que vos decís. Estaba el actor, que es un chico amoroso y es un gran actor también, pero instruido. Y estaba tan tenso haciéndote, tan desafiado con lo que estaba escuchando. Estaba tan
excusándose que le estaba entrevistando.
Vamos a decir, hermosamente incómodo, porque también estaba cooperando con la nota, ¿no?
Porque fue de un lugar de tal cual.
Bueno, ojalá los oyentes pudiesen ver tus lágrimas porque
perdón, sí.
Lo que estamos diciendo.
Sí que
no tengo mucho más para decir que eso.
No, es para mí es muy conmovedor porque yo creo que la idea de lo espiritual parece un tiene que dejar de estar aislada como gente que va a un monte. La espiritualidad es unir la mente con el corazón. Es que el corazón no se vaya de como uno está con el otro. Y el corazón no es estar abrazando al otro, es estar sabiendo que el otro tiene la misma potencia que cualquiera por derecho humano.
Vos imagínate lo que es para mí que vos hables de esto. Yo tuve padres separados, voz especial, rechazada en el colegio, en el Labardén, con una maestra que me dijo que no serviría nunca para nada, llena de miedos. Si hubiese tenido esa clase de cosas en la vida, me hubiera animado mucho más.
Mamá está llena de miedos antes de empezar una película.
Yo, por supuesto. Bueno, es que el miedo es...
Va adelante en las grandes cosas de la vida.
Primero es exacto. Ese qué vínculo uno tiene con eso. Y cómo saber que estamos todos en la misma condición. O sea, hay algo que para mí es lo más doloroso, que es la idea de que alguien no lo siente, de esa idea de escalas, ese llegó, toda esta idea de ir más rápido. cuando uno está conectado con el corazón, con sus propios miedos, también puede elegir mejor qué querés hacer. ¿Por qué todos tienen que hacer cosas grandes, visibles? ¿Qué querés hacer? ¿Qué te hace feliz?
No, y que no te hacer? Digan, vos no podés. Es un golpe al corazón, sí, desde chiquito que recibís eso.
¿Podés contar la experiencia de un alumno que a Graciela le va a gustar, que trabajó recientemente en la serie Sandro?
Ah, no, esta para mí es una delicia. Es una delicia la historia de Agustín.
Es una delicia.
De Agustín Sullivan.
Realmente escucharla, Nora, ¿no?
Perdón, yo me emociono porque de verdad para mí es sagrado esto. No es, es sagrado. Quiero decir que lo que es sagrado no es que es más importante. Yo creo en eso.
Yo te entiendo perfecto.
Es sagrado.
Es sagrado.
No es la importancia. Nosotros nos reímos mucho en la escuela con los maestros. Nos reímos de nuestros miedos, de nuestros errores. Y es inolvidable eso. Una relación auténtica es una relación que permite que uno diga, estoy muerto de miedo, no sé qué hacer con esto, me siento desafiado por tal cosa. No. El amor como algo que tapa todo esto. Digo en relaciones donde los maestros en mi escuela cuando enseñamos. Agustín es un alumno que es una delicia. Ahora me volvió a contar cómo, lo feliz que está. Agustín es un alumno que estudió muchos años conmigo y que hacía poquitas cosas en la clase. Muy poquitas. Yo trabajo con lo que el otro siente que tiene. No trabajo con la idea de avanzar. Lo que el otro siente que tiene es lo que está vivo, lo que ocurre. Eso puede ser silencio, puede ser algo desopilante, puede estar lleno de texto, puede ser una acción, puede ser escuchar, puede ser dormir, puede ser emocionarse, quiero decir, lo que tiene. La sensación de que no tiene necesidad de avanzar. Y él hizo, efectivamente, 3 o 4 cosas en muchos años, yo se las volví a pedir. Y él, cada vez que quería actuar, se iba de lo que tenía, se iba a ideas mentales de lo que él creía que era actuar. ¿Se entiende lo que digo? Eran ideas, no, ideas mentales, emociones mentales.
De la mente, de la confusión de la mente.
De la confusión, porque uno cree que lo que quiere es algo que vio. Y el trabajo es que en realidad la sorpresa más enorme es que cuando te quedás con lo que tenés, lo que en realidad querés es que eso se amplíe. Nadie no quiere eso, que claro, es estar cerca de lo que tenés. Entonces él hizo esas 3 y 4 cosas de verdad. No estoy mintiendo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no trabajo con escenas, con avanzar, con construir personajes, sino con lo que el otro tiene. Si lo que el otro tiene es una manera de hablar, algo que lo divierte, la alegría, no como chiste, sino con lo que tenés, con lo que puedes estar ahí y no en otro lado. Sí. La cuestión es que entonces él físicamente, una de las cosas que hacía, hacía como un ken, hacía como cosas físicas. Yo a veces lo hacía cantar porque cuando hablaba se enredaban las ideas. Entonces, cuando llegó el casting de Sandro, él lo que hizo, y se ve el casting en YouTube, hizo eso, su manera física de estar, la hizo, se puso a bailar como loco, yo lo vi el casting, no queriendo hacerlo bien. Lo que él hizo fue entregarse por completo.
Increíble. Claro. Lo pidieron de vuelta, ¿viste?
Pero fíjate lo que
pero
pasó.
Pero escuchá lo que pasó, porque a mí todo el recorrido
es cierto, no lo pidieron de vuelta. Cuando pasó al otro personaje, le pedían de vuelta al primero.
Pero mira, él hizo, vos lo ves, yo he hecho casting mucho tiempo. ¡Ay! Yo, o sea, lo hubiera elegido, porque ves como a un niño estando por completo, por supuesto como adulto, en eso. O sea, él lo ves bailar y no decís, qué bien que está haciendo Sandro. Decís, esta persona está tomada por esto, está entregada a esto. Sí. Vos ves eso, no ves a alguien queriendo hacerlo bien. Porque a mí el tema es ese, no es alguien queriendo hacerlo bien, es alguien haciendo eso que tiene al servicio de eso. La cuestión es que él llega a la grabación con una presión enorme, imagínate, un montón de gente, la familia de Sandro, bueno, y me manda un WhatsApp. Yo trabajo mucho con audios, con los actores, con los directores, porque me parece que son como las cartas de hoy. Yo los escucho, no los interrumpo y después les puedo decir, ¿viste? Como me gusta el sistema ese. Y él me dice, fue terrible.
Siempre terrible en casting.
No, fue terrible el primer día de grabación.
La grabación.
Fue terrible, me siento pésimo, no salió bien, esto fue un horror. Me decían, y esto es algo que dicen mucho los actores, me decían exactamente cada palabra cómo decirla.
Y hay mucha cosa del actor que dice, pero dame libertad, pensando que la libertad es decirlo del modo que querés. Entonces yo le dije, mira, esto para que se entienda el método, que les va a parecer sorprendente. Yo le dije, mira, Agus, vos no sos actor. Olvídate. Olvídate que sos actor. Esto es un accidente de tu vida. Porque uno de los problemas más grandes para mí es declararse que sos algo. Ahí ya empezamos mal. Ahí ya hay miedo. No sos actor. Sos alguien que por accidente estás haciendo esto y vas a seguir haciéndolo. Así que eso ya es listo. No tenés que ser...
un rótulo, además.
Eso. No tenés que ser un impostor. Ya lo sos. Ya no lo sos. O sea, ¿se entiende? Estás ahí. ¿Quién sabe cómo va a seguir? Entonces le digo, pero escucha, lo que vos vas a hacer mañana es, y esto para mí es el corazón del método, vas a hacer todo lo que necesites físicamente antes de ir a grabar, correr, bailar, cantar, lo que vos haya. Yo les pido mucho a los alumnos que registren lo que lo deja al cuerpo con posibilidad de estar ahí, no de hacerlo bien.
Y lo que hablábamos antes, de estar, tomar acción.
A veces es caminar, cantar, meditar, amar, ver una película, llorar, escribir todos los pensamientos horrorosos que uno no quisiera tener y los tiene. Bueno, le dije, vas a hacer todo para que cuando estés ahí y Caetano te diga, decilo así, simplemente lo hagas. No lo hagas bien, lo hagas porque él te lo pide y porque estás ahí. Lo que parece que es increíble, a ver si se entiende lo que estoy diciendo, yo no le pedí que lo haga bien, le pedí que simplemente se rinda y lo haga, porque el trabajo es lo que emerge por entregarse a otro. Y el actor no se entrega, quiere dar algo que cree que tiene y que el otro elogie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, absolutamente.
Porque la gracia es entregarse, es algo muy de la infancia, es que alguien te mire, que en ese caso es el director, y le dice, sí, voy a hacer lo que me digas. No bien, lo voy a hacer porque estoy acá. Lo que les quiero terminar la historia, porque es preciosa, es que él hizo eso, me llamó y me dijo, fue otra cosa. Me estoy divirtiendo enormemente, porque claro, cuando uno se entrega, se olvida de sí mismo. Simplemente haces lo que te piden.
Claro.
Entonces no estás pendiente, por lo tanto empezás a hacerlo muchísimo mejor, que es lo que se supone queremos. Lo más precioso que les quiero terminar esta historia es que cada vez le fue mejor. Para mí mejor es disfrutar. Yo no veía la serie y yo sabía que él estaba genial. Esto es lo que quiero decir. Porque él me hablaba de su entrega. Eso nunca puede fallar.
No.
Que te entregues a un director. No puede fallar aunque el texto sea malo. Si vos te entregaste...
Y si te relajás, lo mismo pasa en el teatro.
Es lo mismo.
Yo nunca disfruté en el cine durante muchísimos años. Y me decían, qué buen trabajo. Y yo decía, pero ¿cómo? Siempre estaba pensando, mira qué horror decirte esto, qué horror. Falta poco, falta una semana. Es como si me sacara de encima.
Pero
las...
sí, entiendo perfectamente la cantidad de...
Y eso era una marca que venía de antes.
Exacto.
Y entonces cuando empecé a oírme decir un poema, dije, ah, qué bien. Está bueno. Qué bien, mira cómo la gente lo recepciona aquí. Qué movimiento hay, qué lindo es. Ah, qué bueno ir.
Claro,
voy a
decir
esto.
Más comunión con eso. Y termina la historia, que lo quería contar, que Caetano le dijo a él, gracias por dejarte dirigir. Que me pareció una exquisitez de Caetano.
¿Quién no dijo eso?
Caetano, el director.
Sí, qué genio.
¿No es extraordinario?
Extraordinario.
Es extraordinario. Y uno lo ve en la serie. Y él está, que para mí alguien que se dejó dirigir...
Yo no la vi, qué pena.
No está solo. Y él está ahí, como unido a un pensamiento...
¿Qué personaje hacía él?
Sandro.
Sandro
de chico.
El joven Sandro.
Es el joven Sandro.
Es el que es parecido,
pero
de verdad.
Se entiende lo que digo, que
no,
es
pero
exquisito.
Ese es el que me dicen todo, que
es el mejor. Él le agradeció ese movimiento, ese es el, no le agradeció el joven Sandro. La perfección.
Qué bueno.
Después apareció otro que fue resistido. Igual creo que tiene que ver con lo sexual, el segundo. Porque es la idea de que Sandro era sexual no se la cree nadie. No lo era. Era
esa
lo que
puesta
era
en escena de
y
eso.
Y este chico trae presente, era más inocente que sexual.
Así es.
Sandro. Así es. Tenía otra clase. Comía conmigo en Alex, en los laboratorios.
Perdón, era un garchador.
Claro.
Y el segundo chico
no,
da nada. Eso. No estoy hablando ni mal ni bien.
No, no, de lo
digo,
que vos...
Y era más inocente
se lo habrá pedido.
El pibe, ¿entendés? El chiquitito. Y eso está buenísimo.
Exacto, porque es la inocencia, ¿viste? Y en ese sentido, que él celebre la entrega de él, por eso digo que paradojalmente...
Si era Michael Jackson, Sandro.
Exacto.
Encerrado en una mansión, una antigüedad, exacto. Vivir así, digo, como una... como uno empieza a vivir en un parque de diversiones. ¿Qué quería su mamá? ¿Viste?
¿Viste?
Claro,
en el fondo, ¿qué? A mí me parece que por eso, que la entrega hace que uno vaya a trabajos, porque lo extraordinario que él le celebró la entrega a Gus Caetano, no le dijo qué bien lo hiciste.
El segundo
le
ya
agradeció.
Era una cosa como de minas, de la cosa, que tenía una... Y ya no era eso el
chico,
tipo, era falta
Sandro,
de inocencia.
Toda la vida fue una persona alegre, aunque pareciera que no, con su belleza. Y nada seductor de seducir.
Claro, una persona que yo lo sé eso y no lo sé, no lo conozco mucho.
El movimiento de las caderas, sí, lo hacía en el escenario.
Exacto.
Pero en la vida real no era eso.
Exacto, porque...
En la vida real no era eso.
No, porque eso es lo hermoso también de él en el casting. Él no hizo un casting sexual, hizo un casting con esa movilidad, con claro, esa energía.
Claro.
Porque el tema es eso, esto es sexual, esto es no sé qué. No.
No.
Me encanta la definición. Sandro es un niño que ama a su madre y que después mueve
Michael
las caderas.
Es esa, son muy poquitos. Sí, sí, sí. Elvis también.
Total.
Elvis también.
Elvis también.
Sí.
¿Viste?
Porque la puesta en escena de la idea de lo sexual, ya, quiero decir, ya termina ahí, digamos, la sexualidad.
No,
la,
o como decís vos, si en el otro resuena algo sexual.
Listo.
¿Viste? Sí. A mí me resuena inocencia, al otro
así
le resuena...
Es.
Pero no, que sea sexual.
Así
es un plomazo, ese es el hoy.
Bueno, eso es, que sea tal cosa.
Yo
te quiero decir, ese es el problema.
Antes de que
con
terminemos,
la escuela y... ¿no?
Porque nos falta muy poquito, Nora, te quiero decir, vos das clases a alguien que llegue y tome... ¿Cómo es?
En la escuela ahora, digamos, hay una estructura, hay muchos maestros que todos fueron alumnos
¿Dónde?
Forman conmigo como maestros, y los que llegan no toman conmigo directamente, yo trabajo con los alumnos más avanzados y formando maestros, porque estoy como muy dedicada
claro,
a
pero
esto.
Alguien puede llegar a querer estar en esa escuela. ¿Dónde es?
Es en Villa Ortúzar, en Caldas, la dirección.
Igual tu escuela tiene fama de estar bien llena. Sí, dice.
Muy.
Hay listas de espera.
Me parece que no necesitamos propaganda.
Hay listas de espera.
No, pero quiero saberlo, porque la gente pregunta, después de tantas cosas divinas.
¿Sabés quién está en lista de espera?
Lara.
La hija de la que te dije.
No, sí. La han hecho, no sabés. Sí. ¿Ven las fotos de ella? Es una estrella.
Estaba más, la lista de espera estaba más cerca de lo que creíamos, ¿viste?
Sí.
Quiero contar,
yo le decía,
Graciela,
no le hagas modelo. Una frase mía, porque detesto a los niñitos que son... Y es como la modelo más elevada. Hace unos gestos y unas caritas.
Vogue.
Es una divina total.
Claro, Vogue.
No, quiero contar que Nora también asesora a escritores, a todo artista que esté en proceso creativo. Y eso es muy interesante también. Es otra beta, ¿no?, de su trabajo.
Qué lindo para vos, para tu personaje de la película de Campanella, ¿no?
Entonces, yo quiero hablar con ella después. Por eso se lo pregunté.
Yo lo pensé, porque es muy complejo.
Mira.
Muy. Sí. Ayer pensamos varias cosas.
Perdón, primero, para informarles a los que están escuchando, estamos hablando de una película que va a filmar mamá con Campanella, que no sé si en otro momento la podemos contar, pero es un personaje muy difícil.
Es una actriz que hace 20 años, 30 años tuvo un Oscar. Así que...
¡Wow!
Entonces es una especie de... Claro, está detenida en una casa con tres varones, ahora hay que... Pero tiene unas vueltas,
sí.
Parece un poco tonta, al mismo tiempo es vivísima. Al mismo tiempo tiene un ego que no sé
por
qué.
Por supuesto. Y uno
que
lee,
las estrellas
pero,
de los años
claro,
50.
Y uno lee, ¿viste? Porque es eso, uno lee el guión. Yo digo que uno lee y ahí está toda esta información. Después cuando uno pone el cuerpo, es... ¿Viste?
Además
que,
el actor piensa con el cuerpo. Entonces,
exactamente. Exactamente.
Bueno,
todo
te
lo
amo,
uno
nos
entendió,
tenemos que ir. ¿Vas
linda
a venir otro día?
Sí, es un placer para mí hablar.
Que vuelva,
de
que vuelva. Todos queremos que vuelva. La
gracias,
nombramos.
Nora Mosenko fue nuestra
gracias,
invitada.
Nora.
Gracias por invitarme.
Nora, te queremos,
gracias.
Nora, diosa. Hasta el domingo.
Dejó lágrimas, dejó lágrimas.
Sí, hubo llanto, hubo llanto.
Un beso.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar.